Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya son las 8 de la mañana de este jueves 13 de mayo. Hay 13 de mayo cuando me encontré contigo. Hay tus ojos de manzana y tus labios de cuchillo. Y las 9 letras de tu nombre sobre el mío que borraron diferencia de linaje y apellidos. Rafael de León. Qué canción más hermosa. Cuando diga el 13 de mayo es inevitable. Oiga, ¿quién no va recitando a Rafael de León por la calle hoy, un 13 de mayo? Un 13 de mayo en el que la crónica de los días se hace crónica política, si quieren ustedes un poco deportiva, crónica también de lo que viene siendo la sanidad y sus circunstancias y la vacuna de AstraZeneca, que dice el Consejo Interterritorial de Salud que va a estudiar a ver si entonces esto lo hacemos y la ponemos como segunda dosis, porque ha dicho Madrid y Andalucía que si no se tiran ellos por la calle de en medio. O sea que bueno, y ahí hay una especie de generación AstraZeneca, ¿verdad? Los que nos han puesto la AstraZeneca nos miramos como queriendo decir, sabemos qué edad tenemos. Sabemos que éramos de esa generación a la que nos hablaron del libertinaje, de no confundir la libertad con el libertinaje. Que estos puritanos ridículos y cursis de la izquierda caviar vuelven otra vez a traer y a manejar. Bueno, ahora se lo cuento con tranquilidad. En las últimas 24 horas, 108 muertos, 6.400 contagios. La incidencia sigue bajando, 173 casos por cada 100.000 habitantes. Ya veremos qué repercusión tiene, eso hay que verlo a partir de la semana que viene. El hecho de que con la finalización del estado de alarma, miles y miles de personas salieran a la calle, lo cual en sí mismo no es grave, se puede, pero sin cumplir las recomendaciones sanitarias elementales. Distancia, mascarilla y otras cosas más. Bueno, de la vacunación. Con al menos una dosis ya tenemos 14,3 millones de personas. E inmunizadas están 6 millones y medio. La vacunación es el... Ya saben ustedes que su sanchidad vive en un escenario futurista. Ella solo habla de la vacunación y el otro día dio el banderazo para empezar la campaña electoral en Madrid sin haber aprendido nada. Pero eso voy ahora con toda tranquilidad, porque Vacunator se ha lanzado a explicarle al mundo su propuesta sobre las patentes de vacunas. Ha escrito un artículo en el Financial Times que dice una cantidad de obviedades y de simplezas tan propias del personaje. Fíjense, da las claves del futuro, que las farmacéuticas tienen que ceder su tecnología, que hay que fabricar más y optimizar la distribución. Joder, no había caído yo en eso. Cago en la mar. Si es que todo el día pensando y no caes en la clave que lo que hay que hacer es fabricar más y optimizar la distribución. Se nos van las mejores. Pero mire, yo le decía que la... Realmente el banderazo, la campaña de las elecciones en Madrid, ha comenzado desde el momento en que Pedro Sánchez dijo aquello, o anunció que el PSOE volvería a ganar, y ganaría las elecciones de Madrid, y gobernaría en Madrid. No dijo que habían aprendido, por lo tanto tomaban nota y ahora iban a sacar durante este tiempo las mejores argumentaciones. Pues no. Les anuncio que vamos a gobernar en Madrid. Eso quiere decir que los ciudadanos de Madrid se vayan preparando y tengan a hacerse una idea de que van a decir de ellos de todo. De todo. Yo, de verdad, no soy de Madrid, pero ni vivo en Madrid. Pero créanme que si lo fuera y viviera, Vivir es una forma de ser de Madrid. Yo estaba ya pidiendo la independencia. Oiga, si la piden otros que tienen el mismo código genético que yo, pues ¿por qué no lo voy a pedir yo? Pues para que nos deje este en paz, a ver si es posible. La ministra de Exteriores de España, González Laya, arremetiendo de forma falaz contra una región española en sede parlamentaria. Escúchenla.
Y claro, señorías, ¿qué es lo que ocurre? Que las cifras de esa comunidad cuentan para la media de nuestro país, cuentan para la media que los británicos están utilizando para colocar a España en su semáforo. De repente llega una comunidad autónoma con una presidenta a la cabeza que dice que lo que importa en este país es la libertad, que lo que importa es irse de cañas, que lo que importa es irse a los toros.
¿Cuándo ha dicho Ayuso que lo único que importa es irse de cañas y a los toros? Porque yo esa me la he perdido. Bueno, falaz y una reducción absurda. O sea, canarios, baleares, valencianos, andaluces, odiad mucho a los madrileños, que os están quitando el pan, no os van a ir a visitar turistas por culpa de estos tíos. O sea, si Reino Unido no mete a España en la lista de destinos turísticos, es por culpa de Madrid, que tiene la pandemia fatal. Bueno, a eso otra escena que generaba vergüenza ajena. De la mano de otra de estas que también va a hacer carrera en el PSOE, la nueva delegada del gobierno en Madrid, Mercedes González se llama. Promete grandes tardes de gloria. Apunta a futura vicepresidenta, porque además responde al perfil que enamora a Sánchez. Estas que van por la vida con el carnet socialista ante los dientes, bien apretado, hombre, sin deres y sin razonamiento a los justos. ¿Pero qué vio Sánchez para colocarla de delegada del gobierno en Madrid? Pues una estrategia de confrontación directa con Madrid. Esta señora es lo suficientemente sectaria como para no hacer ningún tipo de distingo entre gobierno y partido. Es puro sanchismo. Y además con arrogancia. Ella va a tener siempre la última palabra, aunque sea a costa de hacer el ridículo en público. Y claro, pasa un acto con el alcalde de Madrid y hay una diferencia fundamental, que Martínez Almeida está ahí porque le ha elegido la gente. Y tú estás ahí representando al gobierno de todos únicamente porque te ha puesto un señor que lo que valora es tu radicalidad. Sé que han escuchado alguna vez esta escena, déjenme que escuchemos algún pasaje.
Quien tiene el lío es el gobierno de la nación, quien tiene el problema son los españoles.
Pues se acabó la cordialidad, como acabáis de ver. El Carajal está en el seno del gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero aquí sacamos un disco de Pimpinela.
Sí, efectivamente. Es obvio que las comunidades autónomas no se están moviendo en un marco de seguridad jurídica.
Cuando uno siembra una falsa libertad durante tantos meses, recoge libertinaje.
Pero hombre, era la frase que estaba esperando. Libertad y libertinaje. Miren, desde que salí de los Maristas, que no la había vuelto a escuchar. Y tiene que venir el puritanismo de esta izquierda sectaria y de estos elementos, digamos, escaso margen de movilidad intelectual, para recordarnos algo que viene del pasado. No confundáis libertad con libertinaje. Vamos a ver, esto... Están obsesionados con Madrid. Absolutamente obsesionados. Es una manera de hiperventilar. Es una manera de ver a quién encuentran, de cómo pueden castigar a quienes no les han votado. Ojo, Ayuso le va a la marcha, no se va a quedar quieta. Ha anunciado una comisión de investigación sobre la gestión del aeropuerto de Barajas. Puede que nos encontremos con alguna sorpresa. Y luego, si es usted autónomo, prepárese, porque el rejonazo se lo van a venir dando, a no ser que sea una errata o un tema de debate como ahora maneja el señor Ábalos, que dice que todo es... que ya esto lo había pensado antes el PP, seguramente. Ojito, porque según lo que ya nos vienen anunciando... Ser autónomo, las cotizaciones van a ir de los 90 a los 1.200 euros al mes. Pero cuidado, el que ingrese hasta 3.000 euros al año, cuota de 90 euros. Eso quiere decir que por un ingreso, de 250 euros mensuales tienes que pagar 90. Ya me explicarán ustedes. 8 y 10, ahora titulares. Cuenta atrás.
Continúan los contactos entre los independentistas tras ese principio de acuerdo entre Esquerra, Junts per Catalunya y la CUP para evitar unas nuevas elecciones. Hay avances, aunque siguen lejos del pacto final, a 13 días de que termine el plazo para desencallar su investidura.
Maltrato.
Hoy declaran nuevos testigos en el juicio contra el rey del cachopo por asesinar y descuartizar a su novia en 2018, entre ellos dos de sus exparejas. Ayer la madre de la víctima aseguró que el acusado maltrataba a su hija. También reconoció la maleta donde apareció parte del cadáver.
En el partidazo de COPE, el Atleti lo tiene más cerca. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El Atlético de Madrid podría estar solo a un paso de ganar la Liga. Ayer venció a la Real Sociedad en un partido que parecía cómodo y que terminó siendo agónico porque un gol donostierra en el minuto 82 convirtió los últimos 10 en un partido de infarto para los rojiblancos. 2-1, victoria, y la Liga queda de la siguiente forma. Si hoy el Madrid no gana en Granada, al Atleti le bastará ganar el domingo a Osasuna, en casa, para ser campeón. Ayer el Cholo, después del partido, hablaba de vértigo, de cansancio, de ansiedad, pero lo cierto es que es el equipo que tiene más cerca la Liga. Veremos si el Madrid alarga o no la posibilidad del título rojiblanco. En cualquier caso, insistimos, en la mano lo tiene el Atlético de Madrid.
Y ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues hoy se esperan lluvias en el oeste de Galicia que se van a extender por la mitad norte peninsular. Serán más débiles y dispersas en el suroeste de Castilla y León y también en la costa catalana. Además, posibilidad de chubascos en el norte de Canarias. En el resto, cielos poco nubosos o despejados con temperaturas que suben en el interior noroeste, en Castilla-La Mancha y también en Andalucía.
Vuelve el buen tiempo. Las ganas de viajar, de recorrer kilómetros, de vivir experiencias y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico Vitafresh con mayor capacidad para conservar más y mejor. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Miremos al día de hoy. Javier González, Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro como cuando el gobierno se siente agobiado por la cantidad de frentes abiertos, la mayoría de ellos por el empeño de Sánchez en buscar siempre un problema para cada solución, saca a relucir el comodín del emérito. Bombo y platillo para anunciar una inspección de Hacienda contra don Juan Carlos para comprobar si su regulación con el fisco se llevó a cabo en condiciones. Así, durante al menos unos días, se conseguirá bajar el tono sobre la salida en falso del estado de alarma. Sánchez ha tenido que ordenar que se suba la apuesta porque lo de echarle la culpa a Ayuso no es que no cuele, es que está rotundamente desmentido por las urnas del pasado día 4. El ridículo parlamentario de la ministra Laya cargándole a Madrid y su presidenta que los británicos desaconsejen de momento viajar a España lo desmentía inmediatamente Londres, dejando a Manolita Gafotas con el trasero al aire. Casi a la misma hora de la pantomima parlamentaria, el alcalde Martínez Almeida protagonizaba una bronca con la delegada del sanchismo en Madrid. Ironía por parte de Almeida y chulería de la delegada, una tal Mercedes González, muy conocida en su casa a la hora de comer. ¿Van a seguir los sociatas con el berrinche los 2 años que le quedan a Ayuso para volver a presentarse? Imaginen que se repite la jugada y unos meses después, en noviembre, el examinado será Sánchez, pero esta vez con una mochila de despropósitos muy difícil de disimular.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El final del decreto de alarma no era el fin del coronavirus.
No hay que bajar la guardia.
primeros días sin estado de alarma. Sin estado de alarma y sin legislación, por cierto. Un año y pico sin legislar para dejarlo todo en manos de tu comunidad.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Da una pena inmensa tener que ver ese tipo de cosas porque hay mucha gente que no se ha enterado de nada.
Así entre tanto politiqueo y tanta irresponsabilidad, ¿qué estarán sintiendo los sanitarios que han intubado a miles de enfermos por COVID mientras la política sigue a lo suyo y miles de irresponsables se van de botellón?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pilar García de la Granja Colectiva Intervenida, buenos días.
¿Qué tal, Carlos Herrera? Good morning, Madrid, que es España.
¿Qué tal, María Esther Jaén?
Pues muy bien, muy buenos días.
La tienen de la reina del clot al rey de Sarriá, ¿eh?
Vamos.
Salvador Sostres.
Buenos días, ¿qué tal? Bueno,
un día que
qué bonito esto que me has dicho, qué bonito.
Bueno, eres más que de Sarriá, eres más de Pedrables, como decía un...
Bueno, esto era antes, cuando ganábamos. Ahora ya se ría, sí.
Bueno, pero tenéis elecciones otra vez, parece, ¿no?
Yo creo que
ya verás,
se han arreglado últimamente, ¿sí? Y creo que puede ser que no. De hecho, es tan completamente absurdo que arriesguen lo que tienen en unas elecciones que nadie va a entender.
Claro,
que,
claro.
Lo que pasa es que las lecturas inteligentes sobre cosas y personas que no lo son tampoco suelen llevarte al acierto.
Ave María, traduce.
No, que yo intento analizar esto desde un punto de vista inteligente, pero es que son muy burros.
La estupidez entonces, abunda,
claro,
en esa parroquia.
Claro, y entonces es muy difícil saber si van a tomar decisiones inteligentes o profundamente estúpidas como hasta ahora.
Bueno, yo también apuesto porque antes de que suene el pitido, dentro de creo que son 13 días, hay acuerdo, sobre todo por el pavor que da.
Exacto.
Pensar que tienes que otra vez ir a las urnas y a ver si ahora pierdes lo que habías ganado y a ver si ahora sale al revés, que yo creo que saldría más o menos igual, pero por si acaso, bueno, nos vamos a entender y al final pues entenderán de una manera,
exacto,
o de otra. Bueno,
exacto,
ahora me van a permitir porque son y 18 y me quema en la mano este, sí, anuncio. De Berti.
Eso es, pero quemándote, porque hay que verlo, habláis, lo vais a comentar otra vez, cómo cambian las cosas, pero además de un momento a otro y de un año, fíjate, cómo nos ha cambiado la vida. Antes te llegaba el seguro de coche, lo pagabas de una vez y todo perfecto, pero ahora es diferente, no puedes pagar tanto ni de golpe. Tranquilo, en Berti siguen a tu lado y te ofrecen un 40% de descuento en el seguro del coche y te permiten fraccionar el pago como tú quieras, como te convenga, incluso mes a mes, y todo lo puedes hacer desde tu teléfono. Puedes contratar, dar un parte, porque así son los de Berti. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en berti.es, tu aseguradora digital. Así es Berti, que sí.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué estarías dispuesto a sacrificar? ¿Y hasta dónde llegarías para salvar a la humanidad? La Guerra de los Mundos. Estreno de la segunda temporada, el martes 18. En Fox. Disponible en Vodafone TV.
Oye, ¿y sabéis ya cómo se va a llamar? Pues Paco, como su padre Paco el hedonista, y su abuelo Paco, el campechano, su bisabuelo Paco, el mimado, y su tatarabuelo Paco, el del Eurojackpot.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 62 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
¿Y de apodo?
Pues eso ya, lo que él vea.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos, estamos acogiendo y ayudando a más de 140.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. no pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
¿Y qué más cosas hay hoy, Pilar?
Pues mira, Herrera, desde que empezó la pandemia, pues muchas veces es así. Hemos colocado a los jóvenes en el centro de la diana, como si solo fueran ellos los que se van de fiesta o los que no cumplen con las medidas anti-COVID. Hombre, es cierto también que en las aglomeraciones que vimos el fin de semana pasado y que han causado tantísima indignación, la inmensa mayoría eran jóvenes. Esto es así. Por lo menos en esas concentraciones, ¿no?, que se produjeron en la calle, en la Puerta del Sol y en otros muchos puntos de España. Pero bueno, es importante también señalar que también en el fin de semana pasado hubo fiestas en locales y domicilios, y aquí ya eran más mayorcitos, ¿eh? Bueno, no se puede generalizar porque no todos los jóvenes son irresponsables, son muchísimos los que cumplen afortunadamente las normas y los que tienen también conciencia social, se implican, son comprometidos, solidarios. Un ejemplo es el de Claudia, que tiene 17 años. Esta chica ha decidido presentarse como voluntaria en el ensayo que está haciendo el Hospital 12 de Octubre de Madrid para valorar la eficacia y seguridad de las vacunas de Pfizer y Janssen en menores de edad. Ella misma tomó la decisión porque sabe que la vacuna es la única solución para acabarla con la pandemia. Nos lo cuenta Mónica, que es su madre.
Yo le comenté el estudio que estaban haciendo aquí, le dije, le expliqué cómo era, lo pues que tiene que hacerle un seguimiento, seguramente alguna analítica, la vacuna, y la verdad que ella, es que como estaba esperando que la vacunasen, ¿sabes? Porque ella está como a la cola, está esperando que llegue su momento de vacunarla como una más de la población. Y entonces al comentárselo, pues bueno, lo valoró, lo sopesó y le pareció bien participar.
En Estados Unidos ya se ha autorizado, por cierto, la vacunación de menores entre 12 y 15 años y también en Canadá. Bueno, y te cuento también el caso de otro joven, el caso de Aitor. Él fue uno de los estudiantes invitados a visitar la UCI del Hospital de Cruces en Bilbao hace unos meses. Formaba parte de una campaña con la que se quería concienciar precisamente a ellos, a los jóvenes, de la gravedad del virus. Se les llevaba a ver a los pacientes que estaban intubados y sedados para que vieran de cerca lo que conlleva en muchos casos el COVID, como tantos y tantos enfermos se debatían entre la vida y la muerte. Pues resulta que este pasado sábado, varios amigos llamaron a Aitor para salir a celebrar el fin del estado de alarma. ¿Y qué pasó? Pues que él dijo que no había nada que celebrar. Él no quiso. Dice que lo que vio en aquel hospital, en aquella visita, le ha dejado una profunda huella.
Por mucho que fue hace ya unos meses, que fue en noviembre, es verdad que cuando tú vas ahí y ves ese panorama, te impacta, ¿no? Entonces, en una situación como en la que estamos ahora, pues si tú recuerdas esas imágenes, esos sonidos, esas personas que tenían allí y que estaban allí, que esas personas tienen unos familiares que están al borde de la muerte, pues al final te acuerdas de ellos y dices, oye, pues igual hay que hacer algo para evitar que vaya más gente a las UCIs, ¿no?
Como escuchabas, pura sensatez y responsabilidad la de Aitor, que recuerda también lo que más le llamó la atención en aquella visita que hizo en noviembre.
Y algo que a mí me llamó la atención y lo que recuerdo día tras día es que el médico de Cruces que nos hizo la visita dijo, el primer paciente que murió en este hospital de COVID, en la UCI, tenía 37 años. Entonces, pues al final, si piensas, dices, joder, pues es que igual no hay solo gente mayor, ¿eh?
Pues el acceso a las UCIs está restringido hasta para los familiares de los pacientes, por eso esta campaña del País Vasco causó cierto recelo, pero Aitor dice que ver con tus propios ojos las consecuencias del virus es sin duda la mejor manera de tomar conciencia de su peligrosidad.
Ahora son y 24, llega la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¡Joven! ¡Se deja las vueltas!
¡Ay, me ha llamado joven a mi edad!
Hay sorpresas que te alegran el día, como las de Lowi. Subimos 2 gigas, fibra y 25 gigas por 34,95. Llama gratis al 1456 o entra en lowi.es. Ya somos más de un millón.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las claves informativas de la mañana, Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, España afronta otra jornada de vacunación mientras algunas cuestiones se van despejando.
Las presiones de Andalucía y Madrid han surtido efecto y Sanidad promete que la semana que viene habrá una solución para el segundo pinchazo de los trabajadores esenciales que se pusieron AstraZeneca. Por lo demás, los tribunales no han conseguido todavía unificar criterios, pero ya hay nuevos territorios que tienen la tranquilidad de contar con lo que pedían. Galicia, Murcia y Extremadura han recibido el aval para medidas como confinar municipios, limitar aforos e incluso, en el caso gallego, para toques de queda municipales.
Segunda, otra variante territorial que se abre ahora es la asistencia de público a los estadios de fútbol.
El gobierno se anima y permitirá que haya público en las últimas jornadas de liga allí donde no pasen de 50 casos por 100.000 habitantes. Eso ahora mismo quiere decir Comunidad Valenciana, Baleares y Galicia. Podrá ocuparse hasta un 30% de los estadios con un máximo de 5.000 personas que deberán llevar una mascarilla FFP2. Y el gobierno también quiere abrir la mano con los turistas británicos. Ya trabaja para que vengan a partir del 20 de mayo incluso sin exigirles una PCR.
Tercera clave, hoy el Congreso aprobará la primera ley de cambio climático y transición energética.
Una ley que pretende poner punto final a la venta de coches contaminantes en 2040 y eliminar el uso del carbón en 2050. Ecologismo, economía e impuestos se entrelazan en esa ley, mientras hoy el Banco de España publicará su informe anual sobre 2020, cuando la economía española se desplomó un 11%. Ahora Bruselas cree que el paro seguirá creciendo, pero que este año podemos crecer un 6% si el gobierno hace bien las cosas.
Cuarta clave, Cataluña sigue siendo un problema político enquistado y puede que haya novedades.
Hoy comparece Pere Aragonés, el candidato de Esquerra que pretende ser presidente de la Generalitat. Hablará después de que los tres partidos separatistas hayan llegado a un acuerdo de mínimos para desencallar la investidura, después también de que seguidores de Puigdemont desearan a Junqueras que se pudra la cárcel. Quedan 13 días para formar gobierno o convocar nuevas elecciones.
La gente la trae Ángel Expósito, que hoy quiere hablar de las nuevas normas de tráfico ya en vigor. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Soy casi telegráfico porque quiero que oigas a los protagonistas. Cuando nos ponen normas de tráfico, lo primero es reaccionar. Somos conductores. A mí nadie me obliga. Yo soy mejor que... Ya hablo en primera persona, ¿eh? Pero mira, escucha, por ejemplo, a Rubén Castro. Es el presidente de la Fundación de las Autoescuelas.
El accidente de tráfico con un atropello a 50 kilómetros por hora puede ser un fallecimiento. En una velocidad de 30, de 20, estamos hablando de que puede haber lesiones.
Escucha a Alfonso Gil, es el teniente alcalde de movilidad de Bilbao.
Los alcaldes y alcaldesas de toda España estamos comprometidos. El alcalde de Madrid, o Ada Colau, o Juan María Burto en Bilbao, o el alcalde de Valencia, es decir... Todos estamos comprometidos en que las ciudades sean más amables para establecer un patrón de vida en una ciudad que lo que queremos es que avance en calidad de vida.
Yo creo que no hay otro tema en el que todos estén de acuerdo, ¿eh? Pero mira, la clave de contaminación. Xavier Querol es investigador del CSIC.
Y en nuestras ciudades tenemos las partículas de los frenos, de las ruedas, de erosión del firme de rodadura. Circulando a 30 se reduce un 20% esas emisiones.
Caramba. Por seguridad, por contaminación y porque todo el mundo está de acuerdo, a lo mejor resulta que es bueno lo de la limitación de velocidad. A mí me hizo pensar ayer, Carlos, todos somos conductores, no nos gusta que para Navarro nos toque las narices, pero igual es verdad que vamos demasiado deprisa, Carlos.
Sí, y, hombre, podríamos ir a 10 por hora, entonces no, hombre, menos todavía.
Tampoco es eso, claro, tampoco es eso, pero ¿qué quieres que te diga? A mí me hizo pensar todos los temas que toqué, de gente más o menos fiable, ¿eh? No hablé ni con interesados de un lado ni de otro.
Bueno, y lo que acarician el futuro con la de multas que pueden poner a 30 es más fácil que a 50.
No tengo muy partidario.
Hombre.
No sé.
Hombre.
No sé.
Me voy alegrando, nos escuchamos a las 7.
Venga, hasta luego.
Están aquí Pilar García de la Granja, María Esther Jaén, Salvador Sostres. Bueno, ¿por dónde empezamos, Pilar? Porque...
Bueno, pues yo creo que por el nuevo sablazo a los autónomos, ¿no? Uh-huh. Que a mí me parece... anoche lo explicaba Lorenzo Amor con Expósito. Venía a decir algo así como que solo los torpes suben impuestos, ¿no? Y yo no sé si solo los torpes suben impuestos, pero lo que está claro es que este gobierno no tiene hoja de ruta para una reforma fiscal
en condiciones en este país, que dispara todo lo que se mueve y que es todo además ideológico. Y en un momento en el que tenemos un déficit estructural enorme, un paro estructural, la gente asustada, esta subida masiva de impuestos para intentar crear una sociedad gregaria en donde no existan los autónomos, los emprendedores, los empresarios, solo gente dependiendo del Estado, a mí me parece que vamos a un, no sé cómo denominarlo, un neosocialismo del siglo XXI, una cosa así.
Voy a arreglarte que tienes ahí un poco de sonido. Bueno, subida de cuotas a los autónomos. Van a subir todos los impuestos que se puedan subir en cualquier ámbito. Y en el laboral, en el social, en el en hidrocarburos, en el IVA reducido, porque hace falta dinero. Y creen que subiendo los impuestos van a cobrar más, a recaudar más. A lo mejor bajándolos podrían recaudar por más actividad, pero esa no entra en la cabeza de estos protagonistas. O sea que, en fin, prepararos, ¿eh?
Bueno, y sobre todo luego que voten bien la gente, porque aquí también se trata de esto. Estos gobernantes obsesionados en subir impuestos son gobernantes que al fin y al cabo no confían en sus ciudadanos, que no confían en que estos ciudadanos sean capaces de salirse, de ganarse la vida por su cuenta y de hacer crecer la economía con su trabajo. O sea, como tú decías, no recaudar más por la vía de subir los más impuestos, sino por la vía de crear más riqueza. Entonces, yo creo que unos políticos que no confían en sus ciudadanos se merecen que sus ciudadanos no confíen en sus políticos. Pero tú has dicho hace un instante, y creo que con razón, que si ahora se repitieran las elecciones en Cataluña, continuarían saliendo los mismos resultados o unos resultados como mínimo parecidos. Entonces, es verdad que tenemos unos gobernantes malos en Cataluña, en España, en todas partes. Bueno, en todas partes no, yo creo que en la comunidad tenéis un buen alcalde y una buena presidenta. Pero, aparte de esto, creo que en general tenemos malos gobernantes. Pero no hay que olvidar que en España, afortunadamente, en ninguna parte de España ha habido un golpe de Estado. Y todo lo que hay en Barcelona, a Colau, en la Generalitat, en el Gobierno de la Nación, todo esto se ha votado. Y lo ha votado personas muy concretas. Y entonces luego no pueden venir a decir... Luego los españoles no estamos en condiciones de quejarnos mucho, porque lo hemos votado sostenidamente desde hace bastante tiempo. Y entonces tendríamos que reflexionar como sociedad sobre si acudimos a las urnas de la manera más inteligente.
Uh-huh. Pues yo, fíjate, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que estos gobernantes confían demasiado en que los ciudadanos y los bolsillos de los ciudadanos pueden con todo. Y que por eso el recurso que tienen, decía Pilar, dice, solo los torpes suben impuestos. Los torpes son los muy necesitados, que van a lo más fácil, ¿no? Que es, subo los impuestos, especialmente cuando estoy pidiendo unas ayudas a la Unión Europea, que me pide, a su vez, que haga un poco lo que se hace en otros países y se aplica o se ha aplicado, ¿no? Yo decía, las recetas famosas de la Unión Europea, los hombres de negro, etcétera, etcétera, que se han aplicado años atrás y no han ido mal en algunos países, ¿no? El problema también, yo creo que sobre todo el problema es el método. O sea, tú no puedes plantear una horquilla y decir, no, pues voy a subir a los autónomos esto a partir del 2023 desde 200 a 400 euros y luego ya nos disparamos hasta los 1220. Oiga, ¿qué necesidad? ¿Por qué no lo habla primero? Si a mí la premisa inicial no me parece descabellada, decir, oiga, que usted tiene que pagar en función de los ingresos, vale, pero una vez dicho esto y adecuar el pago de impuestos a lo que realmente se está percibiendo, pues, ¿por qué no lo hablamos con los sectores interesados? No, venga, yo pum, lo planteo, genero una polémica del demonio y después tengo que echar marcha atrás, porque casi siempre hay desmentidos, cuando no una marcha atrás, esto no es verdad, yo se lo mando a Europa, pero una no, rata, es una rata. Rata.
¿Sabes
eso,
lo que, porque
el
¿sabes
problema
lo que
sobre
pasa,
todo
Esther,
es el método.
Pero Esther, en base a los impuestos, a los ingresos reales, tú pagas en la declaración del IRPF. Esto es una cuota que es un impuesto, uno más, al trabajo que en este caso pagan los autónomos y que en el caso...
Yo soy una de ellos, por eso también, lo digo.
Y yo también. Y en el caso de los asalariados se llama impuesto al trabajo con las cuotas a la seguridad social. Y van a subir ambas dos. En todo caso, si tú quieres hacer una revisión del sistema o modelo fiscal de un país, que puede ser pertinente en un momento tras una pandemia en el que se nos ha desbocado el gasto, yo creo que lo primero que deberías explicarle a los ciudadanos por qué su dinero no es tuyo, ¿verdad?, es cuál es el criterio de eficiencia en el gasto. Es decir, en este país hay un criterio de eficiencia. ¿El dinero que nos estamos gastando en los servicios públicos es razonable?
Yo creo
razonable
que no.
¿Razonable en base
no
a qué
nunca.
Criterios? Bueno, no lo sé, pero igual primero debes empezar por ahí, ¿no? O sea, pero ¿esto qué es? ¿Cómo que los bolsillos
primero
son enormes?
Por y consensuar y por intentarlo, ¿no? Claro, con los sectores afectados, digo
bueno,
yo.
Bueno, eso para empezar, pero en segundo lugar, tú tienes que tener una idea clara del tipo de país que tienes, el tipo de sueldos que tienes, el tipo de empleos que tienes... Y el tipo, perdón, de servicios públicos que ofrece.
Pero eso lo sabes hablando con el sector que nos representa. Por ejemplo, con ATA, por ejemplo, ¿no?
No, pero lo tienes en
con
todo.
Con tantos otros.
Pero ¿cuándo hemos pasado de pagar impuestos para mejorar la vida de aquellos que están más desfavorecidos a usted paga por el uso?